el título de esta noche es ¿Y vos sabés quién soy yo? Corte, ¿vos sabés quién soy yo, vieja? Así es el título de esta noche. ¿Por qué? ¿Por qué surge este título? Bueno, hace 6 años aproximadamente me pasó una enfermedad, me agarró neumonía, me agarró pulmonía aguda, las dos juntas. Me llevaron al sanatorio, me internaron de urgencia, estuve en terapia intensiva porque estaba muy mal, mis dos pulmones juntos funcionaban al 20%, la capacidad respiratoria que tenía todo mi cuerpo era solamente de 20% y corría un riesgo grave de que me agarre un paro cardiorrespiratorio porque mi corazón estaba trabajando muy fuerte, estaba bombeando muy fuerte. Entonces tenía mucha fiebre muy alta que pasaba los 40. Bueno, me internaron, pasé esa noche en terapia intensiva. Acá en Resistencia, mi familia es del interior, le avisan a mi mamá y mi mamá, Laura Gómez, que está viendo ahí, un saludo grande a mi mamita. ¿Qué hace mi mamá? La madrugada agarra, viene para acá, para Resistencia, y como en la clínica donde me internaron estaba justo en terapia intensiva, donde estaban los más... los que estaban en más problema o en riesgo de salud, no dejaban entrar a cualquier persona. Y me acuerdo que yo toda una noche pasé con las máscaras, con los cables, con los tubos, estaba todo porque estaba mal. Dios hizo un milagro y hoy estoy acá bien vivo. Pero recuerdo que mi mamá vino de Villa Ángela y ella todavía no conocía a Dios, estaba en los caminos del Señor, entonces agarra y llega la mañana tempranito ahí al sanatorio, de encara para terapia intensiva, y la tipa agarra y quiere pasar, quiere pasar nomás a terapia intensiva para verme a mí cómo estaba, como toda madre preocupada. La agarran, la paran en la puerta, le dice: señora, usted no puede pasar. No, ¿cómo que no voy a pasar si ahí está mi hijo? No, usted no puede. Encima le agarró una doctora peruana, que después me decía mi mamá, brava era la doctora, y mi mamá agarra y le dice: ¿cómo que no voy a pasar? ¿Vos sabés quién soy yo? ¿Vos sabés quién soy yo? Así le dijo a mi mamá y me quedó palpado esa frase que le dijo a mi mamá, tipo, acá viene la esposa del presidente, me dejás pasar, te rompo todo, y no le pelaron, no la dejaron pasar, por más que diga lo que diga. Después, en el horario de visita, al mediodía, entra con la cara larga, chinchuda, porque no pudo pasar antes. Y me cuenta la historia, yo había escuchado todo lo que pasaba ahí. En base a esto es lo que le quiero compartir en esta noche. Y te quiero hacer una pregunta a vos que estás del otro lado. ¿Vos sabés quién sos? Me decís, sí, soy Pablito, soy Menganito, soy Marianita. Perfecto, ese es tu nombre. Pero, ¿sabés en realidad quién sos? ¿Sabés para qué fuiste creado? ¿Sabes para qué te hicieron? Mira, te voy a compartir unos versículos. En el libro de Juan, capítulo 1, dice que Jesús es la palabra, que la palabra existía, que todo fue hecho por la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y todas las cosas, todo lo que existe, fue creado por medio de Él, por medio de la palabra, por medio de Jesús. Jesús vino acá a la tierra, caminó, estuvo entre nosotros. Después en primera de Juan dice que Él es la palabra de vida. Escucha esto, Él es la palabra de vida. Después el mismo Jesús en Juan capítulo 14 versículo 6, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si unimos estos versículos, llegamos a la conclusión de que Jesús es la palabra de verdad, es la palabra verdadera. Él es la verdad, lo que Él habla es verdad, lo que Él habla es cierto, lo que Él habla no es mentira, porque su esencia es ser la verdad. ¿Y por qué te digo esto? Porque lamentablemente hoy en día nosotros no nos definimos o no tenemos esa identidad de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros, sino de acuerdo a lo que las personas dicen de nosotros. Nuestra identidad se forja en base a lo que hablan los demás de nosotros, en base a las críticas, en base a las murmuraciones. Nuestra identidad se forma también en base a las circunstancias que atravesamos en la vida, cosas determinadas que nos fueron marcando. Y son cosas que las personas hablan de nosotros, o circunstancias, como le decía recién, que me pica acá el ojito, que nosotros hemos pasado, circunstancia que pasamos nosotros determinada, que nos han marcado y que dejamos que eso selle nuestra identidad, cuando en realidad no es cierto. Puede ser que en tu infancia, en tu adolescencia, pasaste algo que te dolió mucho, que te lastimaron. Puede ser que tus padres te abandonaron, que las personas que tenían que cuidarte te maltrataban. Puede ser que te hayan dicho palabras descalificadoras, que te hayan dicho que sos un infeliz, una infeliz, de que vos no servís para nada, de que no vas a lograr nunca nada en la vida, de que sos un tonto, sos una tonta, de que lo mismo que los mismos fracasos que tuvieron tus padres vas a tenerlos vos. Y esas palabras te marcaron, esas palabras te sellaron. Yo te lo cuento esto, te lo digo esto porque a mí me pasó. Hubo muchas cosas que yo pasé en mi infancia que me marcaron, que pensé que ese iba a ser mi destino, que pensé que esa iba a ser mi identidad. Lo mismo que circunstancias que pudimos haber pasado, hechos. Puede ser que fuiste abusado físicamente, verbalmente, que no te trataron bien y que eso ya puso una etiqueta en vos, como que eso te define eternamente como el abusado, como la persona maltratada. Y a lo mejor alguien, como te decía, puede ser que tus padres te abandonaron y vos adquiriste esa esencia de decir: mis padres me abandonaron, entonces todo me abandonan, todo me dejan, y siempre sos el abandonado, la abandonada, al cual no le prestan atención, al cual todos dejan solo. E inconscientemente pensás que esa es tu identidad y pensás que eso sos vos, que sos lo que las palabras de las personas o de este mundo dicen de vos, que sos lo que las circunstancias dicen de vos. A lo mejor saliste mal en un examen, entraste en una carrera, no te fue bien y los demás te dicen que sos un fracasado y vos te crees que sos un fracasado y que todo lo que emprendas te va a salir mal. Determinadas cosas. Hoy en día algo que nos define mucho, lamentablemente, son las redes sociales, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos dice: en el mundo hay una pobreza total, se está viniendo todo abajo, y sacan informes en los medios de comunicación, en los diarios, en los noticieros, de que cada vez hay más pobre en la Argentina, de que necesitas tener determinado tipo de ingreso, porque si no llegas a tener esos ingresos, sos una persona pobre, y eso nos califica. Y eso empieza a formar parte de nosotros y nosotros empezamos a creer esas mentiras de que lo que dicen los demás, de lo que dicen los medios de comunicación, somos nosotros. Las redes sociales. Lamentablemente muchas personas hoy en día piensan que son lo que la cantidad de me gustas que puedan llegar a tener en una foto que suben. Muchas personas creen que su identidad está definida en la fotito que suben mostrando todo su cuerpo, y porque unas personas del otro lado le dicen: mirá qué lindo que sos, qué linda que sos, que eso define a la identidad de la persona. Pensamos que los likes, si tenemos muchos likes, que si tenemos muchos seguidores, somos personas importantes, que somos personas que valemos algo, que somos personas que podemos llegar a hacer cosas en esta vida, pero que si tenemos pocos seguidores no le importamos a nadie, que si no tenemos me gusta no somos importantes, y dejamos que esas pequeñas cosas como un me gusta, como un comentario en una foto que subís, como lo que dicen los medios de comunicación, como lo que dicen las personas, como la circunstancia que pasaste, dejamos que eso nos defina. Déjame decirte que es totalmente mentira. Desde que nacemos, este mundo está diseñado, para decirnos que nosotros tenemos que ser como el mundo dice que seamos. Las mujeres 90, 60, 90, los hombres con los ravioles hasta en el cuello, por todos lados, que tenemos que tener este título y aquel título, que tenemos que tener este auto, llegar a cumplir esto, esto y esto, porque ahí recién vamos a llegar a ser alguien. Cuando es una mentira establecida por el diablo acá en esta tierra para que nosotros creamos eso. ¿Y por qué creemos eso? Porque no escuchamos la verdad. Porque no escuchamos lo que Dios dice de nosotros. Porque no escuchamos lo que Dios dice que nosotros somos. Mira, te pongo un ejemplo práctico. Acá tengo un control. Este control es del genoma que está ahí atrás. Supongamos que yo inventé este control. Listo, yo lo invento. Es para que cambie los colores del genoma, del ADN. Pero viene otra persona. Viene Juancito. Y Juancito me saca esto y dice, no, esto no es un control. Esto es una pelota de fútbol. Le agarra a Juancito y se pone a patear el control con sus amigos y este control se transforma en una pelota de fútbol. Todos los usan como pelota de fútbol y todo el mundo empieza a creer que esto es una pelota de fútbol porque alguien sacó una mentira, alguien dijo una mentira de esto porque no conocía en realidad para qué fue creado esto. Así también muchas personas te definieron a vos porque no saben en realidad para qué fuiste creado. Incluso vos mismo dejaste, nosotros muchas veces dejamos que esas cosas, esas circunstancias nos definan para qué estamos hechos, cuando en realidad es nuestro creador el que debe decir para qué hemos sido creados. Es Él el que nos tiene que definir, Él es el que nos dice para qué fuimos hechos. Te pongo otro ejemplo, los israelitas. Dice que estaban esclavos en Egipto y que Dios levanta a un libertador, a Moisés. Dios le dice, Moisés, anda, habla con Faraón, quiero sacar a mi pueblo de Egipto, lo quiero llevar a la tierra prometida. Anda, habla con los líderes israelitas para que todos salgan. Todos conocemos la historia de que Dios envía las plagas, de que los israelitas salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo, están en el desierto y el camino al desierto tenía que haber sido un par de semanitas, pero termina siendo más de 40 años hasta que logran entrar a la tierra prometida. Fíjate la promesa que Dios le dice a los israelitas antes de que salgan. Esto es antes de que salgan de Egipto. Está en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 9. Dice, por eso vine a librarlo del poder de los egipcios. Los voy a llevar a una región muy grande y rica. Tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Dice, Dios le decía, le quiero sacar la esclavitud y quiero que vayan a ser ricos. Quiero que vayan a una tierra donde lo van a tener absolutamente todo. Lo que planten van a crecer en esta tierra. Quiero que salgan de la esclavitud, que empiecen a ser jefes, que ellos empiecen a tener sus negocios. Dios le había dado esta promesa. ¿Qué hacen los israelitas? Están en el desierto, empiezan a hablar mal de Dios, empiezan a criticar a Moisés, empiezan a criticar a los líderes y en su mente ellos seguían siendo esclavos. En su mente ellos decían, antes de comer lo que Dios me está dando acá en el desierto, yo prefiero volver a Egipto, yo prefiero ser un esclavo y que me den cebollas. Así dice la Biblia que los israelitas querían volver a Egipto para comer las cebollas que comían en Egipto para volver a tener latigazos en la espalda. ¿Por qué? Porque ellos fueron definidos por la circunstancia que estaban pasando, que habían pasado en Egipto. Ellos dejaron que su identidad sea formada por los latigazos, que su identidad sea formada por lo que los egipcios decían de ellos, pero no quisieron escuchar la voz de Dios que le estaba diciendo, yo los quiero prosperar, yo quiero que ustedes sean libres. Ahora, cuando nosotros escuchamos lo que Dios dice de nosotros, todas las mentiras que hay a nuestro alrededor, todas las mentiras que desde chiquito pudieron habernos dicho, caen por tierra. Ya no tienen validez, ya no tienen peso sobre nosotros. A mí me pasó, yo tenía muchos complejos Pensé que muchas cosas no iba a poder lograr, que si no lo hacía de determinada forma no valía, que yo quería llegar a tener este título y aquel para llegar a ser alguien importante, porque recién con eso yo iba a ser alguien, iba a tener un nombre, por así decirlo. Y dejé que muchas veces mis fracasos me identifiquen como un fracasado, cuando en realidad no es eso lo que Dios decía de mí. Podemos salir mal en algunas cosas, nos pueden salir mal, podemos cometer errores, podemos equivocarnos, pero eso no define quiénes somos nosotros. Lo que nos tiene que definir es lo que Dios, que es la verdad, que Él es la verdad, dice de nosotros. Fíjate que hay personas que fueron definidas por Dios. Por ejemplo, está el apóstol Pablo. Antes era Saulo, él desde chiquito era un judío. Le inculcaron que él tenía que perseguir a la iglesia, a los cristianos, de que él tenía que defender la religión judía, y él dijo, mi identidad es ser un asesino de cristianos. Y agarró, el tipo empezó a matar cristianos, hasta que llegó un momento donde se encontró con Jesús, y Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me perseguís? ¿Por qué me perseguís? Y ahí Jesús le dijo, yo tengo un plan, yo tengo un propósito para vos. Yo te llamé para que prediques mi palabra por todo el mundo. Vos no fuiste creado para perseguir a la iglesia, vos no fuiste creado para ser un asesino, vos no fuiste creado para ser un pecador, no fuiste creado para ser un mentiroso, no fuiste creado para ser un estafador. Vos fuiste creado para predicar mi palabra por todo el mundo. Y fue lo que Pablo hizo. Lo mismo vemos en la historia de Jacob. Jacob, el nombre Jacob se llama estafador o el suplantador, el que engaña. Dice que Jacob toda su vida fue un estafador. Desde el vientre de su mamá, desde que nació, él estaba estafando, él estaba engañando a las personas, engañó a su padre, engañó a su hermano, quiso engañar a su suegro, era ese su ADN. Su nombre lo había definido como el engañador y él empezó a creer, él creía que su destino era ser un engañador, porque había escuchado lo que los otros decían de él, pero no había escuchado todavía lo que Dios decía de él, no había escuchado lo que Dios opinaba que él era. Dios, en un encuentro que tuvo Jacob con Dios, Dios le cambió el nombre y dejó de ser el Jacob que todos conocíamos, para empezar a llamarse Israel. Sí, Jacob el pecador, el que era estafador, el que creyó esas mentiras que todos les decían que era estafador, cuando escuchó lo que en verdad Dios decía de él, él se convirtió en una gran nación que hasta el día de hoy prevalece, es una de las naciones más grandes del mundo a nivel económico, a nivel de infraestructura, es ejemplo en muchas cosas Israel. Es el pueblo escogido de Dios. Fíjate cómo escuchando la verdad que Dios dice de nosotros, empieza a salir la mentira que el mundo dice que nosotros somos. Vos fuiste creado con un propósito, vos tenés una misión específica en esta tierra. Tu misión no es que vos estés por el piso, que andes por el suelo ahí siendo la víctima, como diría alguien. No. Dios te puso en esta tierra porque Él tiene algo para vos, porque Él quiere que hagas algo en esta tierra. Escuchamos muchas veces lo que el mundo dice de nosotros, pero ¿escuchaste lo que Dios dice de vos? Fíjate lo que dice en Romanos 3, capítulo 3, versículo 23 y 26. Todos hemos pecado, todos, absolutamente todos, menos Jesús, hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justo, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, que nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Somos declarados justos a los ojos de Dios cuando creemos en Jesús, en el sacrificio que Él dio de derramar su sangre, de entregar su vida por nosotros. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo incluiría a los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justo ante sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Te digo la posta, te digo la verdad, todos nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores, todos, hasta el día que estemos delante de la presencia de Dios, hasta el día que estemos en el cielo, vamos a equivocarnos porque estamos en este cuerpo, como decía Pablo, en este cuerpo de pecado que hacemos las cosas mal. Puede ser que digamos que las hagamos o que pensemos mal y eso es un pecado, pero dice que nosotros tenemos perdón de nuestros pecados en Jesús. Si nosotros creemos en Él, si nosotros le confesamos nuestros pecados, si nosotros nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y cuando nosotros dejamos que Dios entre en nuestro corazón, que nos cambie, que nos transforme, lo aceptamos no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor, que un Señor lo que hace es ser dueño y que Él se apodere de nosotros, de lo que pensamos, de lo que decimos, de nuestras acciones. Él empieza a transformarnos, su verdad nos inunda. ¿Por qué? Porque Él es verdad, Él es verdad, y Él empieza a habitar en nosotros, dentro nuestro, en nuestros corazones, y nosotros los aceptamos a Jesús, y muchas promesas vienen a nosotros. Y escuchá detenidamente lo que pasa, lo que Dios dice de nosotros cuando reconocemos que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Isaías 45:12 dice que Él hizo la tierra y a nosotros para que vivamos en ella. Juan 1:12-13 dice que somos sus hijos. Primera de Pedro 2:9 dice que somos su pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Apocalipsis 1:6 dice que somos reyes y sacerdotes. Mateo 5:13 dice que somos la sal de esta tierra. Mateo 5:14 dice que somos la luz del mundo. Efesios 2:10 dice que somos la obra maestra de Dios. Segunda de Pedro 1:4 dice que somos participantes de su naturaleza divina. Lucas 3:22 dice que somos sus hijos amados, somos sus hijos muy amados y que le damos un gozo muy grande. Si nunca te dijeron estas cosas, hoy no soy yo, es Dios el que te lo está diciendo. Está en su palabra y Él es el que dice estas cosas de vos. No permitas, no dejes que lo que las personas dicen de vos te definan. Las palabras de las personas acá en la tierra son temporales. Hoy dicen algo de vos, dentro de 2 meses se olvidan, pero lo que Dios dice de vos no pasa. Dice la Biblia que su palabra nunca pasará. Cielo y tierra van a pasar, todo va a desaparecer, pero no su palabra, no lo que Él dice de vos. Empezá a escuchar lo que Dios dice de vos. Sos mi campeón, sos un triunfador, vamos que vos lo podés, sos mi hijo, yo estoy acá con vos, yo te aliento, dale que vas a poder salir de esta situación, yo te quiero prosperar, yo quiero levantarte, yo quiero hacer algo grande con vos. Vos no naciste para estar en la lona, no naciste para estar tirado en el suelo, no naciste para estar envuelto en fracasos, en errores, no, vos naciste para ver la gloria de Dios, vos naciste para ver lo mejor del cielo, que es a Jesús. Y fíjate lo que dice Jeremías 22:19. Esto Dios los dice. Dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esto es lo que Dios dice de nosotros. Él tiene planes buenos para nosotros. Él tiene un futuro. Él tiene un futuro glorioso de esperanza para nosotros. Si Dios dice eso de nosotros, es verdad. Dice Números 23:19 que Él no es hombre para mentir. Y dice, ¿acaso Él no hace lo que dice? ¿Acaso Él no cumple lo que promete? Otra cosita, si Dios te prometió algo, espéralo. Si Dios te prometió algo, créele. No dejes de creerle a Dios por la circunstancia que estés atravesando. Créele, que tu fe permanezca firme. que tu fe permanezca ahí anclada en lo que Él te prometió, porque si Él lo prometió, Él es fiel y justo para hacerlo. Dice su palabra en Isaías 43, 25, que cuando nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, cuando nosotros nos arrepentimos por el mal que hacemos, Él se olvida de nuestros pecados. Dice que la agarra y lo tira en el fondo del mar y se olvida. Así le pedís perdón de verdad, con un corazón genuino, y Dios se olvida. Pero lo que Él dice que se olvida son los pecados. No se olvida las promesas que te hizo. Él no se olvida lo que te prometió. Él no se olvida lo que te dijo a vos que iba a ser con tu vida. Él no se olvida lo que te dijo que vos sos. Se olvidó de tu pecado que le pediste perdón, pero no de lo que te prometió. Y Él lo va a cumplir. No importa lo que estés pasando, créele al Señor. Pone tu confianza en Él. Escucha lo que Él dice de vos. Porque cuando estés pasando momentos difíciles, todo el mundo te va a decir que no vas a salir adelante, que ese es tu fin, que naciste para estar ahí en el piso. Pero si escuchás lo que Dios dice de vos, vas a salir adelante. Si escuchás lo que Dios dice de vos en esta crisis, vas a salir próspero, vas a salir prosperado. Los israelitas estaban en el desierto, habían salido de Egipto y tenían una tierra prometida, una tierra donde iban a tener riquezas, pero ellos, por tener su identidad puesta, que su identidad sea lo que las mentiras que en Egipto le dijeron de ellos, por creer que su identidad era la mentira que escucharon en Egipto, no pudieron ver las oportunidades que tenían al frente de ellos. Esta es una temporada donde Dios está poniendo oportunidades enfrente de nosotros, pero si no le creemos, si nuestra identidad no está puesta en la verdad de quién Él es y lo que Él dice de nosotros, no vamos a poder ver las oportunidades que hay enfrente de nuestros ojos. Este es un tiempo donde el pueblo de Dios, donde los hijos de Dios van a ser prosperados. Este es un tiempo donde los hijos de Dios, a pesar de la crisis que vengan, vamos a crecer. Y te doy un consejo. No importa el recurso que vos tengas, lo que importa es en las manos de quién está ese recurso. En Marcos 6, del 30 al 44, dice que un nenito tenía 5 panes y 2 peces, o 2 panes y 5 peces, así era. Pero dice que había más de 15.000 personas ahí que tenían hambre. Pero cuando ese nenito puso esos pocos recursos, esos recursos ilimitados que tenía en las manos de Jesús, esos recursos se multiplicaron y esos recursos dieron de comer a más de 15.000 personas. No se trata del recurso que vos tengas, sino en las manos de quién está ese recurso. Déjame decirte que si vos estás en las manos de Dios, sos como Pablo, un instrumento de gloria. Sos un recurso en las manos de Dios para que Dios haga así, te envíe al mundo y haga sanidad, haga salvación, haga milagros a través de tus vidas. Vos naciste para la grandeza, vos naciste para el glorioso Dios que nosotros tenemos, que el que nos creó. No naciste para estar ahí deprimido en el suelo. Levantate, poné tu mirada en el Señor, en el Creador de todas las cosas, que Él va a estar ahí alentándote. Él te va a decir, vamos, vamos que podés, vamos que podés. Pero me caigo, vamos, te levantás de nuevo, pero de esta salgo. De que vas a salir de esta con mi ayuda, vas a salir, te dice el Señor. Pero nosotros tenemos que levantarnos. Empecemos a creer la verdad del Dios que nosotros tenemos. Callemos las mentiras de lo que dice el mundo y empecemos a creer a nuestro Rey. Que si Él dice que somos sus hijos, somos hijos de Dios. No somos hijos de este mundo, sino que somos hijos de Dios, el Rey, el dueño de todo el oro y la plata, el que maneja todo lo que existe en el universo. Empecemos a creerle lo que Él dice de nosotros. Esto era lo que quería compartirte. Espero que pueda ser de bendición, de edificación para tu vida. No te lo comparto porque quería decirte nomás estas cosas, sino porque es algo que Dios me habló a mí. Soy un testimonio de que Dios sacó cosas malas, mentiras que habían en mi vida que me definían a mí, y yo empecé a tener mi identidad definida en la verdad de lo que Dios dice. Porque si yo me dejaba guiar por las mentiras que el mundo decía, hoy no estaría vivo. Pero gracias a Dios Él hizo que yo pueda creer a lo que Él habla de mí por encima de lo que las noticias, las redes sociales, las personas, las circunstancias puedan decir que yo soy. No soy lo que el mundo dice. Yo soy un hijo de Dios. Así que, como dice, como es el título, como es el título, ¿vos sabés quién soy yo? Yo soy un hijo de Dios. ¿Vos sabés quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Y espero que vos también del otro lado puedas ser una hija y un hijo de Dios que aceptes este regalo que Dios nos está haciendo. Déjame orar por tu vida para cerrar, para bendecirte y después quédate que seguimos con el after de Genoma, una noche muy linda, una noche muy hermosa. Hoy va a haber premios, así que quédate acá, pero ahora quiero bendecirte. Amén. Oramos. Espíritu Santo, te doy gracias por esta noche. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones. Gracias por esta reflexión, por este mensaje, porque primero me hablaste a mí. Señor, gracias porque tú me hiciste que yo me dé cuenta que lo que hablaban los demás de mí, lo que la circunstancia que yo atravesé no me definía. Eso no decía quién yo soy. Gracias, Señor, porque me hiciste entender que vos me creaste, de que tú me creaste a mí, de que tú tienes un plan específico para mi vida, de que tú tienes planificado algo para mí. Gracias, Señor, porque no somos un accidente, no somos algo que pasó sin querer, sino que estamos en tus planes. Si estamos en esta tierra es porque tú has permitido que así sea y es porque tú tienes un plan con nosotros. Gracias, gracias, papito amado. Gracias por tu palabra de verdad. Gracias porque eres tú el que nos alienta. Gracias porque tú nos levantas, tú nos inspiras, tú nos fortaleces, Espíritu Santo. Gracias, papá, por definir nuestra identidad. Tú eres, Señor, el que nos creaste y tú sabes para qué nos creaste. Gracias te doy, Señor. Papá, quiero bendecir a todas las personas que están del otro lado, que han escuchado este mensaje, que han escuchado esta palabra. Te pido que puedas bendecir sus vidas, que tú los fortalezcas. Te pido que si ellos están escuchando mentiras, Señor, que el mundo, que las personas dicen que ellos son, que si están escuchando que son fracasados, si han escuchado eso, que no van a poder salir adelante, si una circunstancia que han atravesado dolorosa les dijo que esa era su identidad, te pido, Señor, que tú traigas revelación y que ellos puedan escuchar la verdad de lo que tú dices de ellos, de que no son eso, sino que son lo que tú estás diciendo, porque tú eres la verdad. Padre, bendigo a todos los que están del otro lado. Gracias te damos por esta noche hermosa. Gracias te damos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.